como los refugiados de todas partes, todos los tiempos. Aquellos que dejan El Salvador son portadores de malas noticias. Incapaces de sobrevivir en su propio país, se convierten en indeseables en otros. Como en los Estados Unidos, a donde han llegado en los últimos años alrededor de 500,000 de refugiados salvadoreños, casi todos en forma ilegal. Se refugian en los barrios latinos de las grandes ciudades, Nueva York, Washington, Los Ángeles, San Francisco, donde para el resto de la población pasan desapercibidos.
Vuelan sin descansar, Roma mensajera, suele avisar que pronto llegará. Alza tu vuelo, confúndete en el viento, haz tu misiva llegar.
En esta serie de 4 programas, refugiados de El Salvador comparten con nosotros aquello que vieron, que escucharon, aquello que les sucedió en persona. Testimonios de vida y de muerte de un país convulsionado por la guerra. Testimonios de huidas a los Estados Unidos y la dura lucha por permanecer en ese país. Detrás de los titulares de los periódicos, detrás de las estadísticas, hay seres de carne y hueso venidos de un país donde ronda la muerte. En este 4 programa, El Movimiento de Santuario, el último de la serie, conoceremos a personas que, arriesgando ser encarceladas, brindan techo, comida y asistencia legal a los refugiados salvadoreños. Forman una cadena de iglesias y comunidades religiosas que dan santuario a los refugiados que temen aún por sus vidas.
Casi toda la mayoría hemos visto cómo han masacrado a la gente, cómo han masacrado a los niños, los ancianos, a nosotros los jóvenes en especial.
A mí me agarraban en la calle, gente, hombres del civil, del Escuadrón de la Muerte. Ellos son bien represivos, desde que llegan a uno lo van parando, lo golpean. O sea, es gente sin sentimiento, gente que le importa matar, gente que lo hacen como que si es la profesión de ellos.
A mí me buscaron también y fueron el vecindario que se reunió y casi a la fuerza nos sacaron porque no querían vernos muertos como los demás gente. Y solo saqué una pequeña cartera y 2 vestidos. Venía casi como autómata.
En El Salvador, la guerra civil ha significado la muerte de por lo menos 60,000 civiles y ha desplazado a 1/4 de la población. Alrededor de 500,000 de salvadoreños han buscado refugio en los Estados Unidos. Pero el gobierno de ese país rehúsa reconocerlos como refugiados políticos y ha deportado a más de 30,000 de ellos de vuelta a su país. Para los miembros del Movimiento Santuario, protestantes, católicos y judíos, esto es una cuestión de conciencia entre el permitir que un ser humano sea deportado de vuelta a una guerra o brindarle refugio. Robert McKenzie, pastor de la Iglesia Presbiteriana, nos habla sobre la historia del movimiento.
Back in 1981, 5 churches organized into a covenant of sanctuary.
En el 1981, 5 iglesias se organizaron e hicieron un pacto para convertirse en santuarios. Y lo que decidimos fue que le íbamos a ayudar, confortar y dar apoyo a todos los refugiados que huyen de Guatemala y El Salvador, porque ellos están amenazados a muerte. Y a pesar de que nuestro gobierno lo niega, nosotros sabemos muy bien la realidad y por eso queremos brindarles apoyo. Y desde entonces, el número de santuarios ha crecido a 28 en el este de la bahía y a 60 en el norte de California. El movimiento ha crecido por todo el país. Ahora son más de 300 iglesias. Es difícil saber cuántas. Quiero aclarar que en las iglesias santuarias no creemos que estamos violando la ley. La verdad es que es el gobierno quien la está violando. Nuestro gobierno ha declarado que estas personas no son refugiados. Lo que ellos dicen es que los refugiados no están en peligro y que solo están aquí por los trabajos. Esa es la mayor mentira, la mentira más grande que uno se puede imaginar.
Gus Schultz, pastor luterano, y Terry Messman Rucker, una seminarista, explican que el movimiento tiene un largo y prestigioso pasado.
There are similarities to the plight of the refugees.
Bueno, hay muchas similitudes entre la situación de los refugiados y lo que le ha sucedido a la gente en otros periodos históricos. Uno puede ver los comienzos de este concepto de santuario en el ferrocarril subterráneo, cuando se apoyó a los esclavos que se fugaban para obtener su libertad. También se puede ver ese mismo concepto dinámico de los santuarios en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos huían de los nazis. Comenzó a ser usado recientemente a principios de los años 70 durante la guerra en Vietnam, cuando se estaban mandando a ese país personas que no querían ir, jóvenes en las Fuerzas Armadas que pensaban que participar en esa guerra estaría en contra de su conciencia.
El Viejo Testamento específicamente sienta las bases para el movimiento del santuario. Los profetas de Israel, Amos, Josué, Isaías, Jeremías, consistentemente estaban en contra del sistema judicial que oprimía a los pobres y constantemente decidía a favor de los ricos. Y yo diría que hoy en día estamos exactamente en la misma situación. De aquí las razones por las que tenemos que realizar estas campañas públicas para desafiar al sistema judicial, exigir que se nos haga justicia y que se le haga justicia a los refugiados.
Es una situación en la que tú no escoges el hacer ciertas cosas, sino que eres escogido por ellas. Las circunstancias te escogen. No estamos proponiendo la anarquía. Creemos que es correcto que se respete y obedezca al gobierno, pero que el gobierno no siempre determine cuál debe ser el papel apropiado de la iglesia en una sociedad. Si así fuera, probablemente no tendríamos el gran número de gente que a través de la historia de la iglesia han sido mártires y santos. Esa gran nube de testigos que se ve en cada periodo de la historia de la iglesia.
Tomo esa posición porque soy una persona que cree en Dios y necesito serle fiel. También me pongo a riesgo porque ahí está María Elena, y porque ahí está Rosa, y porque ahí está Pedro. Conozco a esta gente, sé de dónde vienen, y conozco el sitio donde tendrían que volver. No tengo otra alternativa. Yo no sé dónde termina la política y dónde comienza la religión. No sé cómo separar esas cosas, porque mi religión no está en la categoría de ir a la iglesia los domingos, así como mi política no está en la categoría de ir a votar cada 4 años para elegir al presidente.
Stacy Merck trabaja para un albergue de refugiados financiado por la diócesis católica de la ciudad de Brownsville, Texas. El centro lleva el nombre de Oscar Romero, el arzobispo asesinado en marzo de 1980 mientras ofrecía una misa en San Salvador. Stacy Merck fue la primera persona arrestada por formar parte del movimiento de santuario. Ella nos habla de su arresto y su condena por transportar a refugiados salvadoreños.
I was working at Casa Romero.
Yo trabajaba en Casa Romero, un lugar de refugio para los centroamericanos, especialmente para los del Salvador, que es de donde vienen la mayoría de la gente. Teníamos una casa preparada para que la gente pudiera descansar, comer y relajarse antes de seguir su viaje hacia los Estados Unidos. Uno no se queda cerca de la frontera porque está llena de agentes de la patrulla fronteriza y la mayoría de la gente tiene familiares dentro de los Estados Unidos, que es a donde ellos desean llegar. Y hacia allá íbamos esa mañana que fuimos arrestados. Íbamos desde San Benito hasta San Antonio. Esto definitivamente no se estaba haciendo de forma abierta. Salimos a las 3 de la madrugada. Uno no hace público estas cosas en el sur de Texas, o lo arrestan de seguro. El último pensamiento que tuve antes de entrar a mi auto fue, caramba, ¿y si me arrestan? Y después pensé, ¿a qué importa? Nunca ha pasado antes. Me encontraron culpable. La sentencia fue de 1 mes por cada cargo, así que fue un total de 3 meses. El juez suspendió esa sentencia por 2 años de libertad condicional. No portar armas de fuego, no violar la ley, no asociarse con gentes que no respeten el orden establecido. Y su única pregunta antes de sentenciarme fue, ¿tiene usted alguna intención de violar la ley? Y yo le respondí, no tengo intención de violar ley alguna. pero aún estoy trabajando aquí en Casa Romero con los refugiados. No estoy violando ninguna ley, porque estas personas no son extranjeros ilegales, son refugiados políticos. Yo no soy culpable de crimen ninguno, ni soy una criminal. Criminal es la administración que, en primer lugar, está creando el problema, y en segundo lugar, lo está exacerbando al aplicar unas leyes y otras no. Especialmente pienso en los acuerdos de Ginebra que dicen que ninguna persona debe ser deportada a un país donde existe un estado de guerra. Creo que la ley de 1980 para los refugiados permite a las personas que huyen de la persecución quedarse aquí y buscar un estatus legal. Estas son las leyes que hemos aprobado y que no se están cumpliendo en su totalidad.
Stacy fue arrestada nuevamente por continuar trabajando en la red de santuario. Esto no ha parado al movimiento. Por lo contrario, se ha constituido en una fuente de inspiración. El compromiso de las iglesias tradicionales ha involucrado a gente que, aun cuando participan en el movimiento, no se consideran activistas políticos. Actúan como miembros de una comunidad espiritual, por razones morales más que políticas. Gente de iglesia participaron recientemente en una caravana que trajo 22 salvadoreños unos 600 kilómetros desde Los Ángeles a San Francisco, California, donde 19 iglesias les ofrecían refugio. La caravana es un evento público con el fin de dar a conocer el movimiento y aquellos que participan arriesgan ser arrestados. Robert McKenzie, un pastor presbiteriano, es uno de los organizadores de la caravana. Él habla aquí en una de las iglesias que ayudarán a traer a los refugiados.
I'm here to mention the fact that two of your people are going to be going on a caravan.
Estoy aquí para darles la noticia de que algunos de sus miembros van a ir en una caravana el próximo fin de semana desde Los Ángeles hacia el área de la bahía para traer refugiados de Guatemala y El Salvador, que huyen para salvar sus vidas y unirse al santuario que proporcionan las iglesias del área de la bahía. De su iglesia, Nancy estará con nosotros en ese viaje santuario y será parte de este gran testimonio para Cristo en medio de un mundo de terror y muerte.
As many of you know, our church session decided to make this church a sanctuary church about a year ago.
Como muchos de ustedes saben, hace un año o quizá un poco menos, que nuestra sesión de iglesia se decidió hacer de esta una iglesia santuario. Y vamos a hacer el trabajo de santuario, ya que estaremos trayendo acá refugiados. Nuestra sesión ha acordado respaldar al refugiado, y lo que este respaldo implica es buscarles un lugar donde vivir, ayudarles a buscar trabajo, alimentos, hasta que logren ser autosuficientes, enseñarles inglés, ayudarles a que se adapten a nuestra cultura. De todos modos, les pido ahora que ayuden en lo que les sea posible. Si tienen algún contacto para conseguir vivienda y ayuda, háganoslo saber para cuando ellos vengan. Los tendremos en la iglesia y estarán involucrados en nuestros programas de manera que ustedes podrán conocerlos y escuchar sus relatos.
Más tarde, ya en Los Ángeles, la caravana se apresta a partir. En una iglesia hay una reunión para planear la partida.
Que Dios esté con ustedes en este viaje. Que Dios les proteja. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
En nombre de las 23 iglesias de Santuario del Sur de California, le queremos dar la bienvenida a nuestros compañeros del Norte de California.
The size of this group is totally...
El tamaño de este grupo es muy alentador. No sé cuántos, solo un cálculo ligero. ¿Cuántas personas aquí van a manejar? ¡Qué maravilloso! ¡Lo vamos a lograr! Parece que las cosas van marchando bien.
Yo creo que la gente debe ir. Si van a ir, ya sea que vayan manejando o solo acompañando, tienen que estar dispuestos a ser arrestados. No les debería sorprender si son arrestados, aunque yo dudo que esto suceda. Es importante prepararse psicológicamente, más que otra cosa, ante tal posibilidad y consecuencias de un arresto. La sentencia es de 5 años de prisión y $5,000 de multa. Además, la conspiración de dos o más personas que se reúnen para discutir un propuesto que es ilegal significa 5 años adicionales y $10,000 de multa.
Es necesario que nuestra gente pueda visualizar su arresto, que se imagine ver al refugiado cuando es esposado y llevado por las autoridades, y no saber lo que le va a suceder. Todos los instintos naturales humanos para proteger a esa persona se van a enardecer en ese momento.
Antes de partir, los miembros de las iglesias y los refugiados se congregan en un estacionamiento de automóviles.
Francis, mucho gusto. Mi nombre es Francis.
Francis. Ana Cristina Interiano.
Mi iglesia es Marin Fellowship of Unitarians. No hablo muy bien español. Muchas gracias. What I am wondering is this.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Han recibido todos los refugiados información sobre el hecho que si somos detenidos por la migra, ellos no tienen que decirles nada? ¿Les han dado esta información?
No dar mi nombre, no decir dónde soy. No decir
nada.
Nada. Hasta que llegue el abogado. Yo sé que es peligroso porque yo he trabajado allá en el Comité de Madres, allá en El Salvador. Yo sé que soy deportada, soy asesinada en El Salvador. Pero tiene que arriesgarse uno. Si no se arriesga, no se gana ni se pierde. Pues porque solamente con las denuncias, el pueblo norteamericano tiene que saber lo que sufre el pueblo salvadoreño. Porque el señor Reagan tampoco va a decir que está mandando bombas de napalm, que bombas de naranjo, que aviones para matar a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo lo que necesita es comer, medicinas y ropa, médicos, porque no tenemos, los están asesinando. Así como han asesinado tanto padre. Yo tengo un hijo asesinado también que era sindicalista. Yo soy una mujer analfabeta que no sé leer ni escribir, pero sí, el dolor de perder a nuestros hijos los ha incorporado a la
cultura. Procederemos de la siguiente manera. David y Susan van a numerar los carros y van a estar parados aquí, en este portón.
¡Mauricio!
¿Qué número eres tú, David?
Nosotros somos 17. Ustedes no. Deberían estar aquí atrás.
La caravana comienza su largo viaje.
Estábamos en una caravana de 19 autos. Todos los carros llevaban el rótulo que decía refugiados centroamericanos. Todos teníamos las banderas estadounidenses en nuestras antenas. Obviamente las personas nos veían. Podíamos ver a la gente cómo se inclinaba a leer los rótulos. Algunos nos apoyaban, otros no. Uno les veía cómo se miraban entre ellos. La esposa miraba a su marido y cuchicheaban algo. Se daba uno cuenta que estaban hablando de nosotros. Y yo pensaba que aunque la gente no supiera el significado del santuario de refugiados centroamericanos, la próxima vez que lo vean van a decir, así, yo he oído algo sobre eso antes. Nosotros sentíamos que no importaba cuál fuera el resultado, estábamos sembrando semillas.
La caravana se detiene en el camino para ofrecer una conferencia de prensa y para asistir a recepciones en las ciudades de San José y Palo Alto. Cuando llegan al área de San Francisco, 400 personas los esperan en la iglesia de San José Obrero. Allí les habla Marilyn Chilco, pastora presbiteriana.
Estadounidenses con sus refugiados, escóltenlos. Reclamen el suyo.
Queremos tener a los refugiados en la capilla, por favor.
ayer y esta mañana, 44 personas condujeron 23 carros en desafío a una nación cuyos ideales nosotros valoramos. Y hoy, más de 400 personas, me imagino, estamos aquí reunidas para ofrecer culto a Dios, confiando en su poder para vencer la maldad, confiando en las promesas de Dios, en la esperanza de su reino. Hoy estamos juntos aquí para alzar nuestras voces y dedicar nuestro tiempo a protestar.
Uno de los refugiados al que dan la bienvenida es Mauricio. Para Mauricio, nacido en Chile, esta es la segunda vez que tiene que huir de un país. Nancy le da la bienvenida.
I want to introduce you to Mauricio.
Les quiero presentar a Mauricio. Ha estado en nuestro país un mes. El grupo El Santuario y yo lo trajimos acá a él y a otras 21 personas desde Los Ángeles. Mauricio tiene una historia muy interesante que contarles.
Nací en San Fernando, en Chile. En el año de 1973, cuando el golpe de Allende, me tocaron a Allende. No sé, papá creo que estaba en la cárcel Moneda, no sé. Que él pertenecía al gobierno, estaba en el MIR. O sea, lo asesinaron completamente, ¿ves? Lo asesinaron y luego entonces un tío que tenemos allá, ¿no? O sea, un hermano del viejo, entonces viene y le dice que o sea, que habían matado al viejo y luego que era mejor que saliera con mi hermano. Entonces sí me habló y entonces ya estaba en El Salvador. Yo no sé cómo hizo, pero se siguió en El Salvador. Luego en el 80 ingresé a la Universidad Nacional. Pero ese mismo año, cuando me interesaron la universidad, que llegó la Guardia, llegó la Policía Nacional, llegó el Ejército, llegó la Marina y llegaron todos. Entonces, no dijo nada más que dijo que nos paráramos y nos tiraron boca abajo y nos registraron. Luego nos subieron un camión, nos sacaron de la ciudad, se fueron, nos vendaron a todos. No sé los caminos que nos llevaron, pero nos llevaron a unas como especies de prisiones. A diario nos torturaban, nos ponían esas cosas que le dicen, unos choques eléctricos, nos usaban los pies con alfileres, nos golpeaban, esas cosas todos los días. Yo pasé 4 meses en prisión. De ese día, de que salimos de sí, empezamos a tener como persecuciones, y luego nos paraban en la calle, que tuve que salir por eso, porque no solamente peligroso, sino que todo el mundo, así que yo tenía que salir.
Luego de la recepción, Nancy lleva a Mauricio de vuelta a su nuevo hogar, una iglesia cercana. Los miembros de la iglesia dan a Mauricio comida y refugio. También le ayudan a conseguir trabajo, asunto peligroso ya que Mauricio no puede legalmente estar en el país, ni menos trabajar.
Hi Mauricio, come on in. Apparently our minister...
Aparentemente nuestro ministro conoció a este hombre. Ayer durante el almuerzo, el tipo le dijo que necesitaba gente para trabajar en construcción y Larry le dijo, ajá, yo sé de alguien que necesita un trabajo. Él ha empleado salvadoreños antes y a propósito, dice que le den cualquier número de seguro social porque él sabe cómo manejar estas cosas.
Mauricio, let's go see the man. Mauricio's only been in the country for 1 month.
Mauricio ha estado en el país solamente un mes. No habla mucho inglés, pero entiende cosas sencillas.
Bueno, con tal que él esté dispuesto a trabajar, eso es lo principal. Sí, hay 3 de ellos ahora. Aunque surgió un problemita ayer, aparentemente existen divergencias políticas entre ellos. Se lo debes mencionar a Mauricio. Aquí no le estamos escuchando las historias a ningún lado. A mí no me importa. Yo tengo un trabajo que hacer y ellos necesitan el trabajo y eso es todo. Yo no me quiero involucrar en eso. Es que aquí hay un muchacho que se llama Arnoldo. Él fue el segundo en llegar. El tercero fue José, el que está afuera con sombrero. Él solo va a estar aquí otra semana y media, más o menos, y luego se va a regresar allá. Sin embargo, Arnoldo me está contando ayer que él no puede regresar.
Igual que Mauricio.
Él dice que lo mataría si regresara allá. Es difícil imaginarse eso. Lo único que necesito es que me den un número de seguro social para poder pagarle su cheque. Eso es todo.
Nos llevaremos la solicitud y la llenaremos en casa.
Okay, so we'll get him here at 8:30 Monday morning. Okay. Gracias.
Okay.
you very much. This is a big help for all of us.
Durante la caravana no hubieron detenidos. Sin embargo, recientemente en la ciudad de Tucson, Arizona, fueron enjuiciados y encontrados culpables 8 miembros del movimiento Santuario, entre ellos un pastor protestante, 2 sacerdotes católicos y una religiosa. Se les culpó de ser parte de una conspiración para transportar y ocultar a inmigrantes ilegales. El gobierno basó su argumento en el testimonio de uno de los informantes pagado por el FBI, quienes se han infiltrado en las iglesias del movimiento Santuario. Pero los que proveen Santuario no se sienten intimidados. Por lo contrario, el movimiento sigue creciendo. Ahora ciudades enteras se han declarado ciudades santuarias, entre otras Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. El reverendo Gus Schultz.
I don't have any great burning desire.
No tengo grandes deseos de salir y hacer cosas por las cuales me podrían arrestar. No es la clase de cosas que me gusta hacer. Pero creo que uno, si realmente toma en serio las necesidades de la gente y los compromisos que la propia fe exige, y en mi caso, esta sería la fe cristiana, y lo que yo percibo son los mandamientos del Evangelio, como que no queda alternativa. Estoy seguro que algunos de los arrestos y los juicios que se están llevando a cabo son esfuerzos dirigidos para intimidar a la gente que está haciendo este tipo de trabajo, y que en realidad está causando el efecto opuesto. Está atrayendo más gente y haciendo que el movimiento crezca.
Es fácil ignorar un conflicto que parece lejano, pero lamentablemente la tragedia salvadoreña no es ajena al resto de las Américas. Allí, con ayuda militar y política de los Estados Unidos, varios gobiernos usan represión y terror contra sus propios ciudadanos. En los Estados Unidos podremos ser intimidados por las acciones del gobierno o podremos dar apoyo al necesitado. Y en América Latina podremos elegir entre ser víctimas y a veces cómplices de la violencia o vencer el temor y defender nuestros derechos humanos y los de nuestros vecinos. Si no lo hacemos, ¿quién nos ayudará a nosotros si un día la violencia viene a golpear a nuestra puerta? Desde el Exilio es un programa de Fine Art Productions de San Francisco, California. Dirección de Claire Schoen, asistencia de dirección Jim Watson. El guión fue escrito por Esteban Moss y Cristiano Paso, mezclado en los estudios de Focus Productions por Jeff Roth. Narraciones de Eli Jordán, Luisa Fernández, Ana Olivares, Vilma Vitanza, María Burés, Andreas Alegría, Rodrigo Reyes, Adrián Carrasco, Leopoldo Viella y Sergio Silva. Gracias a María Burés y Lisa Ginsburg. Les habla María Cora. Agradecemos a aquellos que aceptaron ser entrevistados, especialmente a los refugiados de El Salvador, cuyos nombres han sido cambiados por razones de seguridad personal.
Alza tu vuelo, confúndete en el viento, haz tu misiva llegar.